Olis.
Holanda.
Opa.
Maxi, qué sorpresa, Maxi.
Absolutamente sorprendido con tu look, Maxi. Que habla del éxito que estás teniendo. Porque, claro, capaz que acá, como te vemos permanentemente, no somos conscientes del éxito que tú tienes a nivel de podcast.
Me pasa en mi casa. Como me ven constantemente, solo ven la miseria cotidiana.
No te dan bola.
No. Bueno. Más bien lo contrario. Es como la... Ven el lado malo de la dispersión. El lado bueno de la dispersión está lo que sale en algunos contenidos. El lado malo de la dispersión es el caos que genero en casa, en cada uno de mis pasos, las cosas que no termino.
Sí, la vida íntima de la estrella.
Pero generalmente la estrella, cuando anda muy bien... Reciente la vida familiar y la familia en algún momento se lo cobra.
Sí.
Es imposible andar bien en los dos frentes.
Claro, lo que pasa es que acá es un problema que es la estrella uruguaya, que es... No, tampoco le va bien económicamente. O sea, no,
por supuesto. Por supuesto.
Arreglar la cara cuando vamos a Miami en un avión privado, ¿viste?
Uno puede paliar esas cosas con servicio doméstico,
buenas vacaciones.
Buenas vacaciones. Y no,
a la suma... Mi amor, es verdad, te enojaste. Sí. Arreglamos el avión privado, no vamos a París.
Claro. No, ¿sabes qué? Mirá, capaz que... saco un cote y nos vamos a Nueva Albesia.
¿Qué te parece?
¿Qué te parece? ¿Qué hacíamos lo de tu vieja si nos ahorramos de...?
Pero es lo mismo que hacíamos el año pasado, cuando no tenías éxito.
Claro. Exacto.
Che, ¿y si hoy vamos a comer unas pizzas?
Vamos a la parrilla de Beto. Vamos todos los viernes a la parrilla de Beto. Bueno, está.
Claro. ¿Y si vamos a comprar camisetas a Cristiano Ronaldo? Uy, bueno.
Eso pasa todo el tiempo de gente que sospecha en el otro algo de éxito cuando... Puede que lo haya o puede no, y no es un tema capaz que de mercado chico de Uruguay, sino, pues sepa, imagino una escena de algún amigo tuyo. Uh-huh. Pa, el Maxi no es el mismo, porque con esto de la astropolítica, o el sol se agarrando.
Oh, claro.
Y vos no hiciste nada, no. Pero en el nivel inconsciente cambiaste.
No, para la mí gente sí, ya para mí sí, porque venís con esa camisa. No, con esa,
yo lo veo. Yo lo vi entrar lentes oscuros. Esa camisa dije, pa, se le llenó el culo de papá.
Pues hace años.
Es interesante porque se genera el efecto del río de Heráclito, de eso que uno no se baña dos veces en el mismo río. Esta camisa la tengo hace un año. Debutó en Invasaí.
Pero se ve distinta.
Se ve distinta ahora. Es la misma. La misma era de.
En Invasaí fuiste el mejor con el look. Cuando fuiste con tus camisas. Fue
eso, Valmelí le pidió fuerte.
Valmelí lo pasa, tuvo un pico muy fuerte, anduvo de Cayetano, valmeleando tranqui con sus remeras de clásicas geek. Pero de pronto apareció con ese combinado demencial y claro, pateó el tablero.
Claro, yo creo que el Maxi es más regular. Valmería es más del impacto fuerte y se retira a cuarteles. Mira, el día que asumo en el pijama, por ejemplo, claro, al aire fue impactante.
Perdón, feliz cumpleaños, Gonzalo Delgado.
Muchas gracias. El regalo.
Me acabo de acordar.
La voz de Uruguay. Mejor el regalo de Pabli.
Sí, que un contacto, ¿no?
Un contacto en vivo.
Saludo un referente para vos como Juan Carlos López, Lópezito, ¿no?
Qué hermoso.
Formidable. ¿Cómo te tenías junado, Lópezito?
Porque si vos disfrutabas, Pablo, a mí está bien. Porque yo te veo disfrutar.
No,
mucho.
Me emocionó. El cumpleaños, dejá de que disfrute.
Me emocionó porque Lópezito lo conocía muchísimo. Viste que con eso del pseudo éxito que podemos tener todos siendo marginales. Entonces digo, pero a Lópezito le tendré que explicar quién es.
¿Quién es este muerto?
Además, te digo, le saco una foto en Google y se la mando por las dudas. Claro. Porque tampoco lo quería coachear tanto como para tipo darle un guión de lo que tenía que decir.
No,
quedó muy fresco, Pablo.
Para esta fue una pauta, ¿verdad? Personal, además, ¿eh? ¿No? Fue producción personal.
Sí, no tu primera.
Cosas que te mueven, que no le importan a nadie.
Avalado por una Majo Borges, por
supuesto. Lógico,
No, pero son esas cosas que son intestinas.
Yo no bajito de barbita que tiene media voz como de choborras.
Sin duda, ¿no? Es donde más te esmerás.
No, pero la verdad que para no coacharlo, me tenía bastante junado.
Recontra.
Tuvo esa cosa extraña del que te quiere dar para adelante, pero está diciendo, la verdad que con la voz de mierda que tenés, la altura...
Sí, bueno, lógico.
Todo, que te vaya bien...
¿Habló de la altura? ¿Qué tiene que ver con medio de la altura? Aparte que justamente se disimula...
Pero fue como, de verdad, un intento franco de darme para adelante.
Y eso no le gusta nada al fútbol, lo que siento que vos lo que más has hecho es primero partido.
Sí, y fue algo así como... Te banco en la resiliencia, pues la verdad que viendo.
Claro, no, es como el. Vos, mirá, no sos rápido, no sos fuerte, sin embargo, jugás, llegaste a primera.
Llegaste a primera, bien.
Debe tener algún talento oculto.
Pará. No dijo en un momento, te dejo.
Bueno, igual.
Debe, porque aparte de si era eso también.
No podemos jugar.
Debe, no sabemos cuál, pero algo
debe. Dijo.
No, igual la magnitud del alcance de la figura de Gonzalo Delgado la vivimos en algo que fue el génesis del apodo. Que se manejó más que nada en quien te dice, acá arriba Roberto
Vencido. Esa historia había caducado.
Pero me gustaría reflotarla en tu cumpleaños. Porque bueno, una vez fuimos a una cena, Wine Secret, una cena maravillosa que hace nuestro sommelier
de cabecera.
Liber, que ahora creo va a ser otra. Y claro, en esas cenas vos degustás vinos, comés varios platos en una mesa con gente que no conocés. Estábamos mi señora, Gonzalo, pero dos o tres invitados extra. Una
¿compartiendo
de
mesa?
Compartiendo mesa. Una de ellas, Solange, que lo reconoció Gonzalo. Y había un uruguayo que vivía en el exterior hace muchísimo tiempo. Entonces,
¿en Australia era?
No me acuerdo si era Australia o España.
Creo que era Australia.
Puede ser Australia. Y claro, y en un momento él como que pedía perdón porque, claro, hablaban de la exitosa carrera televisiva de Gonzalo, sobre todo Solange. Y
Solange, muy fan.
Esta historia la conocía.
Muy fan, claro.
Se cortó mucho.
Entonces, él dice, pap, disculpá, pero yo hace muchos años que vivo afuera y no tengo tu carrera. Y dice, ¿cómo no lo conoces si es la voz del Uruguay?
Pa,
Solange, yo con un nivel de no sabía si tirarme el vino arriba.
Muy bien, muy bien.
Lo peor es que no sé si escuchaste que el otro día fui a votar el domingo.
No.
Y el presidente de mesa estaba mirando así como los nombres, cosas, y en un momento levanta el meme y me dice: ¡la voz del Uruguay! Que la Pablo decía.
Cuando se instala en el pueblo es.
Lo que pasa es que Pablo tiene una. Con la gente que es.
Tiene como un buen
detector. Sabe cómo generar algo para destruirte, absolutamente, ¿verdad?
Es impresionante. Hemos buscado a su
amigo. Me gritan líder en la calle, los que no tienen ni idea de qué está hablando, dicen, ¿y este qué? Claro. ¿Qué onda, viste?
Pero nunca podemos traerlo a Solange.
No.
Para que se explaye en su fanatismo, ¿verdad?
Me río porque me acabo de encontrar con el Bomba. Y hablaste de la tía.
Pero el Bomba está copado que hablaste de la tía.
Ayer confirmé en el canal. Sí. Del otro occiso.
¿Qué confirmaste?
Hablé con la pareja de esta persona de los medios que también pereció en el mismo edificio. Y me hablaron muy bien del portero, ¿sabes? El portero estaba devastado por la desaparición.
Porque la gente no entiende nada.
Hace dos días, en los avisos fúnebres del diario El País, los primeros tres avisos de muertos distintos, dos eran copropietarios de la misma copropiedad.
Increíble, el mismo edificio.
Nunca dejemos de aclarar, porque pueden haber oyentes nuevos. Pablo inicia su jornada leyendo completamente el diario papel y en particular la sección obituaria.
Acá te das cuenta que no es que lea los nombres por las dudas que algún tío.
No.
Lee todo. ¿Quién saluda? Claro.
Y es algo que yo te diría que mensualmente en el grupo hay un análisis de obituario de Pablo buscando relaciones entre él o la finada, los familiares. ¿Quién saluda? Porque él se preocupa particularmente de quién saluda.
¿Cuántos lo saludan? ¿Cómo lo saludan? Y el otro día descubrió que se habían muerto dos en el mismo edificio.
Increíble.
Fue una cosa impresionante.
Confirmamos que fueron muertes separadas, ¿no?
Sí,
no fue
señor.
El mismo accidente.
Fue una pareja. Eran, es más, dos mujeres.
Decime que sabes el apartamento de cada uno.
No llegué, pero lo que era increíble es que cuando estoy hablando de eso al aire, el Bomba avisa que era su tía. Una de las dos tenía la estrella de la colectividad. La otra laica, no tenía la cruz católica, que ha perdido muchísimo, ¿verdad?
¿Cómo es el símbolo laico en las necrológicas?
No, nada. Nombre entero, solo.
Bien.
Y claro, cuando veo el apellido digo, pero esta es. Por parte yo conocía mucho al marido de esa mujer, de la muerta, porque la viuda, porque el marido finado era el corredor de seguro de mi padre.
¡Ay, no te puedo creer!
Gran hincha nacional, un pro.
¡Ah, grande!
¿Vos imaginate? No sé quién encaró en el pasillo del canal para chequear todo esto. Imagínate que estás en tu jornada laboral y viene Pablo y te entra a hablar.
Claro, por eso. Entonces,
vas a nombrar, de frente y mano.
No.
Es tía de Cata Ferran.
Está, hasta ahí.
Y me encuentro a Wissan ayer.
Pero eso no. Y le preguntás sobre
eso. Ayer casi le escribo a Cata.
Para corredor del canal, él por él yendo a Telemundo.
Es pantalla de Telemundo, por él.
Claro, laburando él. Que lo hace totalmente.
Imagínate el gesto. Ayer casi le escribo a Cata, como
que. ¿Qué pasó? Ayer casi le escribo.
Se murió la tía. Sí, claro. Hermana del padre de Cata. Qué increíble. Digo,
¿no? Increíble.
Y le dijo la coincidencia, le hablo, le avisó Funes.
¿Le dijiste lo del mismo edificio todo?
Claro.
¿Y siguió charlando contigo?
Y ahí empezamos a hablar del portero, que estaba devastado. Que lloraba como desconsoladamente.
Vos vas muy rápido, me parece que esto está bueno.
La gente quiere más detalles.
¿Vas por el corredor?
Sí, ¿corredor o maquillaje?
¿Federico?
Corredor.
Federico, no sé cómo decir. Fede.
Algo que calculo tampoco será un diálogo diario que tenés con Federico, ¿no?
Parando por razones
muy extremas.
Lo que son las cosas, justo cruzarte lo ese día que estabas con esa duda carcomiéndote.
Me sacó más dudas igual de otras cosas, otro proyecto.
Fede. Para Pablo, también hay el área necrológica.
Fede. ¿Cómo ¿Pero qué dudas tenés de otro presidente? Ya sabes todo.
¿Cómo te sacó del partido en una boya? En un regate te sacó del partido. Brutal. Y claro que disfruta el cerdo.
Arranca 3 de febrero.
¿3 de febrero? Qué bien.
¿Por qué no lo arrancás en tu cumpleaños, Jorge?
El 6 sería.
Sería precioso.
Un festejo.
Bueno, pará, volvamos al pasillo, por favor, del canal 12.
¿Y es cuando fue? Sí, dale, sí.
Fue a distancia, fue, ya sé.
Él tenía un tiempito porque faltaba 45 minutos para que empiece Telemundo. Viste que la gente tiene más o menos tiempo dependiendo de sus compromisos, lógico, ¿no? Y aparte fue verdad, ayer había abierto el WhatsApp y busqué el contacto Cata Ferrán. Lo abrí y digo, no puedo escribir por esto, es terrible.
Ah,
no.
Te queda algo todavía de racionalidad.
Vos que sos alguien que no pierde celulares y por ende no pierde chats. ¿Tenías algún mensaje escrito o era un contacto limpio, vacío, contacto limpio? O sea, tu primer contacto con ella iba a ser un saludo.
Claro, ese detalle es fundamental. ¿No?
¿No? Porque no es lo mismo que eso, que le escriban mismo a Wissan. Que
sí, ya tenés ese contacto. Estamos hablando, ¿eh? ¿Mm?
Aparte, yo a su vez conocí muchísimo al hijo. No es el hijo mayor, el hijo mayor es un profesional de primera línea, está acá. Pero el otro es como salió como el padre escorrido, seguro, es un gigante también.
¿El hijo de quién? ¿Del fallecido?
De la señora fallecida.
Ah, viste que él sigue dando ramificaciones, claro. Esa parte. Podrías hacer un, ¿cómo se llama? Con la historia de los
árbol
personajes.
Árbol genealógico.
La pregunta es, ¿cómo llegaste a hablar del un portero espino del
edificio? Sí. Porque ahí me
el Fred, don ¿cómo Federico Wissan,
le cuento, le hubiese escrito sin problema. Ahí me cuenta, vivía sola, una mujer fantástica, el padre Gata murió hace mucho tiempo, y el que estaba devastado era el portero.
Y ahí me acordé porque justamente él te sacó el tema y fue como darle de comer al
agua, mi morir. Dame más información.
Lo que además esos personajes laterales no tienen nombre.
Porque claro, el portero, como habíamos hablado muchas veces hace pocos días, cumplía con esta señora el ayudante, casi un bomba.
Claro. Ya se lo mandaba, le subía la garrafa. Sí, sí.
El cadete vital.
El cadete vital le ayuda a una persona mayor. Y claro, cuando me dice eso, le digo, claro, no es una que deja de ganar unos pesos que solamente le daría una ayudín, la señora, sino que se le apaga parte de su jornada laboral, de sus vueltas. Aparte del sentimiento solamente de aprecio hacia la vecina, ¿no? Claro. O de cariño.
¿Y vos sabés qué le dijiste?
¿Todo eso es laburante del portero?
Sí.
Ay, pero vos qué dijiste ahí.
Es hermoso lo que me contaste.
No, es hermoso, no es la palabra. Cuando hablamos de estos temas, la palabra hermoso no entra.
Bueno.
Impresionante.
Bueno, no somos nada, Pablo. No.
Llamados hoy de sorpresivos, de gente famosa que te haya llamado.
Me llamo Bill Clinton, no. No, en general, algunos me sorprendieron, pero no por famosos.
Pero bien, buena onda.
Acordó. Gente que no había hacía mucho tiempo, por ejemplo, después los de siempre. Algunos mensajes muy emotivos, la verdad.
¿Emotivos?
Sí.
Claro, pues son 50 además.
Claro.
¡Qué cagada!
¡Ay, el golpe!
¿Cómo que cagada?
No, estoy pensando que
se
la
viene febrero.
Sí, por eso, qué horrible.
No, se ve, los 50 para el hombre es mucho más crítico que los 40 de la mujer.
Dicen que los 50 del hombre son los 40 de la mujer, que están como ahí, que son los momentos de crisis.
Es muy difícil intentar superar, ya lo vas a vivir, Jorge, en meses.
No, yo ya lo estoy viviendo hace como 2 años.
El shock ese que es una especie de segunda juventud que implica quemar el presente, ¿no? Despachar a la patronal, buscar algo más fresco.
No, pero eso ya lo. Yo estoy siempre. Yo no despacho nada.
En el caso de Jorge son 50 precoces.
Yo, claro.
Alguna cosa estética.
Yo tuve más que me despacho. Bueno, no importa el orden de los factores, claro. Pero se reconstruyó
algo
todo.
Algo estético, una moto, algo. Debe ser un pendevío.
Tatuaje de manga.
Bueno, yo pensé 50.
Franja a lo Maradona cuando volvió a Boca en el 95.
Lo que pasa es que no me queda pelo para ningún recurso estético. Pelarse a cero, dice
alguien. No, implante.
Bueno, implante, claro.
Reíste, pero me lo han ofrecido los últimos tiempos.
Es por ahí.
También lo voy a hacer en algún momento.
Me lo han ofrecido.
Pero a Gonzalo lo veo más reacio. Yo creo que este es el momento de cambiar.
Me cuesta. Es más, mis hijas me dicen, dale, pues yo le digo, no, en algún momento me voy a pelar a cero. Estás loco, papá.
Hacelo en el verano, en marzo volvés de 42.
Con esta pandemia del implante capilar en periodistas deportivos, no he visto casos de personas de rulo portantes haciendo implante, ¿no?
Es un buen detalle.
Sí. Porque sabes que para mí el rulo ayuda a tapar la pelada.
Claro.
Sí, está bien.
El volumen ayuda, el combover, el lacio es terrible, pero el rulo.
Pero el rulo ayuda, porque podrías sacar vello púbico y ponértelo en la frente. Porque...
No tiene nada que ver con lo que está diciendo.
Es un disparate, Pablo. No, igual tuve dos imágenes. Una un poco de Pablo. Me acuerdo mucho de Pablo cuando perdió la final del intermedio y terminó comiendo un tortugón solo en el auto. Esa cosa como de desolación. Ayer, claro, volví muy tarde del estadio. Llegué a mi casa como a las 1 de la mañana.
Aparte los 50, uno cree que tiene que ser especial y
claro,
no.
Claro, estaba mirando Sports Center comiendo dos empanadas que tenían 48 horas.
Tu equipo fue en tu casa.
Recalentadas.
Tu equipo eliminado de la Copa.
No.
A la 1:30 de la mañana.
¿Pero pasado si estábamos juntos en una comida?
No, pero lo que pasa es que tenía una jornada.
Ah, ok.
Demasiada. Okay. Entonces, nada, fue un flash como de... Estás pasando bien, guacho.
No,
50,
terrible.
Arrancaste fuerte. Y la otra fue que hoy dije, 50 años, todo lo que implica, no sé qué. Y en un momento me he dormido, me agarré una remera, me lavé los dientes y vi que era Star Wars. Y dije, la casa está en orden. Los 50 no han alterado nada.
Terrible.
Los 50 no han alterado absolutamente nada.
Claro, pues en breve ya deja de ser Peter Pan y pasa el viejo choto, ¿no? No.
Es terrible. ¿Querés que te diga una cosa?
¿Qué alentador, Pablo, lo que decís?
¿Sabés que creo que los 50, yo por lo menos lo voy a tomar así, es... Empieza la etapa de la impunidad total, que capaz que conmigo empezó hace un rato.
Sí, ¿no? lo de la patrón, lo de la impunidad, todo, vos arrancaste los 50, ¿sí?
Los 50. Ya está. Ya está.
Pero lo de la impunidad no
se. Ahora no voy a cambiar. Y hasta acá llegué, que uno pensaba, hasta los 50. Ya está. Entré. Quiero empezar a aprovechar la etapa de esa vejez de antemano en la que uno hace lo que se le canta en los huevos.
Claro, pero me parece que la impunidad viene un poco después, como a los 65, 70.
Hay que adelantarla porque ahí ya no la disfrutas tanto.
Aparte la impunidad viene asociada con una falla.
Claro, sí, pues, mirá, yo ya tengo 50. Mirá, ya tengo 50 años. Ahora no me vengas a decir. Ya está, porque uno siempre
ya está por el he vivido demasiado.
No, ejemplo, ya está por el tema ese siempre, che, tenés que cambiar algunas cosas porque fíjate que en el futuro si no... Ya, el futuro ya llegó, ¿no?
El futuro llegó hace rato.
Ya está.
Si no, yo igual me planteé un par de cosas. Venimos hablando en terapia lo de los 50 hace unos meses, ¿verdad? Ajá. O sea, cosa que te agarre medio mal parado.
¿Estás yendo a terapia?
Sí, obvio.
A mí me dieron el alta, ¿no?
Es raro, ¿sabes que todo
no sé por qué es raro,
todos los terapeutas feliz con los que hablo me dicen, qué raro que... Primero, la palabra ya le dieron el alta y no es muy usada en el mundo de la terapia.
Bueno, capaz que te dieron otra palabra y vos te quedaste con alta.
Pero además, claro, que sea tan rápido y que lo resuelvas vos con tanta liviandad.
No, yo no lo resolví, evidentemente, y realmente me siento muy bien.
Pero ibas a terapia o era un servicio acompañante.
La terapia me hizo muy bien, la verdad, recomiendo ir a psicólogo.
Gonza, te crucé, te saludé con mucho aprecio ayer en la cantina del 25. Si sabía que era tu cumple, me quedaba contigo hasta las 11:59 p.m. Ya estoy en Cabo Polonio escuchando como siempre. Saludos,
Joel. Eso fue al mediodía, si decía. El que grande, yo el Chinchín.
Ah, mirá, claro, vive allá.
Exacto. Es más, venía con una bolsa como, no sé si un ventilador o qué. Me dice, ¿qué hace? No dile, ¿qué hace? Me estoy yendo ya de esta ciudad, no sé cuándo, como corriendo a Tres Cruces.
Este vive todo el año en el Polonio.
¿Cómo llevas ahora con
todo el año igual ahí, ¿eh?
¿Cómo llevas ahora con el tiempo la extranjerización de la fecha de tu cumpleaños?
No,
porque has vivido como has perdido el pulso con el imperio, ¿no?
Pero eso me ha pasado en todo.
Imagino, o sea, que en tu cumpleaños...
Estoy acostumbrado a perder la batalla con el imperio.
No, pues estuviste tan cerca de caer en celebración mexicana, que era lo ideal tuyo, y terminaste en el epicentro de la fiesta
Yankee. Por dos días.
Porque es el de día de los muertos, ¿no?
Claro.
Que ahí es el 2 de...
2 de noviembre.
El 2 de noviembre es la gran fiesta mexicana.
Si bien el imperio ha conquistado con Halloween en Uruguay, me impresionó la cantidad de cosas mexicanas que hay por el Día de los Muertos.
Sí.
En restaurantes, en exposiciones, en...
Pero ayer, vos no estabas ayer, pero ayer hablamos, esa fiesta podríamos haber importado, que está buena, la de los muertos. Más que Halloween.
Pero se está metiendo, yo creo que debe haber sido, sobre todo en niños, la cuestión de Coco metido como la película Coco.
Es verdad.
Y es una fiesta que está buenísima, entonces...
Claro, es mucho fácil. Mejor la mexicana que la gringa.
Sí, para mí ni que hablar.
Entonces, hasta porque, el concepto este
porque
de los muertos,
la de los niños es mucho más infantil, si lo querés en lo pagano.
No, pero es mucho más sentimental la de México.
Por eso te digo, pero
por
si
el
lo
concepto
querés...
este de que la gente no se muere hasta que se lo deja olvidar. Ese concepto es hermoso.
Esa película es alucinante.
Creo que está ahora, está en Disney Plus, pero es una gran película. Yo, moquearon cuando lo vi, yo moqueé en el final.
Sí, tiene. Yo casi moqueé en una gran superficie cuando vi la decoración Halloween de las cajas. ¿Lo que?
Fue impresionante. ¿Ese fue tu coco?
Una telaraña en cada crítico COVID que hay todavía. Vos era desolador, pero espeluznante.
Bueno, yo venía en bicicleta por Arenal Grande y, y mucho empleado vestido de Halloween contra su voluntad, ¿no? Que se notaba en la cara.
Fumando un pucho en la media hora.
Derritiéndose entre el pucho.
Fumando un pucho al sol.
Fui a una librería a comprar un libro, un coso infantil, y la chica estaba de capa naranja. Su energía indicaba que prefería ser despedida sin pago de estar vestiendo ese atuendo. Era aberrante.
Es bravo cuando en la cuestión laboral hay una imposición de la estética y de la fiesta, que es bravísimo.
Pero es que esto está metido con force, lo que hablamos ayer. Claro. No caló en la gente.
No, en los niños yo creo que sí, abundante.
Los niños, sí.
Los niños los perdimos. Pero incluso la fiesta mexicana, más allá de lo espiritual, hasta paganamente es mucho más disfrutable. Comés y chupás, básicamente.
No,
y escuchas música.
No. Acá la comida en Halloween está centrada en el dulce y en claro, el dulce infantil.
No, o sea, pero para mí ese es una buena fiesta, es una fiesta en realidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bien los mexicanos ahí. Incluso ayer estaba mirando que son dos días de feriados.
Claro, porque mucha gente va a pasar toda la noche al cementerio.
Claro, por eso te digo, o sea, es un tema de estado ya. ¿Mm? El tema del...
Claro, pero va al cementerio no como nos imaginamos nosotros, a llorar a su... Van, le arman una ofrenda
al que
le gustaba, ponen la música que le gustaba, se ponen a chupar el tequila que les gustaba.
Los quilombos que van en el cementerio fue.
Se ve el picante en algo.
No, pero aparte el mexicano chupa de verdad.
El uruguayo no, tranquilo.
No, está bien, pero el mexicano me parece que chupa más, no sé, el tequila, no sé. El tequila es bravo,
No, entre el aguardiente y el picante, no sé cómo no taconean las hemorroides.
No, pero imagínate vos, tipo, la familia que va al cementerio a chupar, recordando al padre o el hermano, en la mezcla de la emoción y cosas.
Sí, la emoción es fuerte. No, pero además hay mucha fiesta y hay una cosa alrededor de la fiesta de los muertos que tiene que ver con varios días previos y posteriores, que tiene que ver en las casas, o sea. La gente también arma sus ofrendas en las casas. Y comes un pan, el pan de muerto, y vas a la panadería y compras tu... En las panaderías te venden las calacas, que le dicen las calaveritas, con tu nombre en la frente.
¿Y la gente de mañana en la tele se disfraza como la de acá hoy?
Está enojado. Con el mundo odio Halloween. Estoy de acuerdo contigo. Me acuerdo que una vez que me hicieron vestir del hombre mano de tijera, terrible.
Pero gente es más.
Pero se disfrazaron en un canal...
En todos se disfrazan.
¿En todos?
Hace años. Está rico.
¿De mañana?
Cada vez más producción. Hace 2-3 hubo uno que se destacó muchísimo. Lo hablamos en su momento, que era impresionante. Pero era...
Vamos, si no estás
hablando de las promesas, 81, poner, ¿no? Era desolador.
¿Qué era?
No importa.
No te escuché, no te seguí el cuento, ¿qué?
No importa.
Estaba mirando los mensajes que le manda la gente.
Estuve en México el año pasado, justo el 2 de noviembre. Fue increíble, es algo cultural desde chicos. Fui el 2 de noviembre a las 0 horas y hasta había mariachis cantando.
Claro. Hay dos grandes fiestas en México que son el Día de los Muertos y el Grito de Independencia, el 15 de septiembre, que también.
Estoy el sábado en Guadalajara, veremos, dice este oyente.
Sí, va a pasar muy bien.
Y manda... Manda hasta eventos en Ticketmaster México, el Calaverandía, Parque Temático. No sé cómo es, recorridos por el Panteón de Belén, esto en el estado de Guadalajara, el Día de los Muertos.
El estado de Jalisco.
Jalisco,
saben que hace poco, hace una semana, tuve la suerte de tener un contacto mexicano que evitó que me mandara una cagada, porque me pasó una circunstancia muy incómoda, que es, en un festival mexicano, que estoy nominado con Gastropolítica, te voy a mandar por adelantado el video aceptando el premio. Sin saber si gano o no.
Claro.
Estoy entre los 5 finalistas y cada uno de los 5 finalistas, como no va a estar presente, como es internacional el certamen, tiene que mandar un video agradeciendo. Que es horrible, es como mandarse a imprimir la camiseta de Progreso volvió a la A sin haber vuelto a la A, ¿no? Es como una cosa.
Antes de jugar el partido.
Claro. Y te dicen, bueno, te mandar no sé qué, unas directivas, un video, un minuto. Y yo decidí llevarlo medianamente por el lado del humor y decir, bueno, Maxi Guerra, si están viendo este video, es porque gané el festival o porque estoy muerto. En el caso de lo segundo, bueno, un dolor, pero está lindo inaugurar la sección In Memoriam del Festival Sonar, no sé qué, un par de chistes y después para el coso. Lo termino, rindió, y antes de mandarlo al festival, se lo manda un amigo que está viviendo en México. Y digo, che, está todo bien, chiste, jugar con eso. Dice, ¿dónde me dijiste que es? En Jalapa, Veracruz. No, no lo mandes. Acaban de matar hace dos días en un rodaje a no sé qué integrante del equipo de rodaje. Está la alcaldía metida, Jalapa está prendido fuego, no sé cuánto. No hagas chistes con muertos en Jalapa. Y mandé un cassette de la Unión Latinoamericana, las historias latinoamericanas, que bueno estemos todos unidos.
Vos sabés que debería ser, estoy re enroscado con el tema del 2 de noviembre. Debería ser un día de juntarse con la familia, ¿no?
Impresionante la movida en México, lo que fue la Fórmula 1 este fin de semana con la temática, fue impresionante. Creo que la pista tenía...
No lo vi.
Diseños del 2 de noviembre.
¿Ah, sí?
Claro, ¿cómo es la imagen esa que es la de Coco clásica, que es como una calavera?
Calaca. En realidad está sacada de una vieja caricatura de José Guadalupe Posadas, que se volvió como el ícono de... que después la usó la Catrina, la usó Diego Rivera en varios de sus obras, y se volvió como el ícono de la calaca o de la calavera que se usa en el Día de los Muertos.
Y la película es gol. O sea, la película es un golazo.
Para Gonzalo, vos que has curtido mucho más esa fiesta in situ, ¿las idas al cementerio son diurnas o nocturnas?
Nocturnas. O sea, arrancan al atardecer y terminan al amanecer.
Eso es bravo de importar acá, porque Cementerio Norte...
No. San Martín.
Eso es mi abuelo que está enterrado en el Cementerio Norte. Vamos ahí a comer pepino y rabanito que le gustaba picar, tabule, viste, cosa libanesa, y darle a él. Él era muy del vino que promociona Walde en sus redes. Todo bien. Salimos 12 de la noche.
No, pues sale el amanecer, ¿no? Se va de atardecer a amanecer.
Se pone complicado.
Igual eso lo
sigue. El horario, bravo el horario.
A mí me ha pasado escuchando la otra vez a gente que estaba en un proyecto con cementerio, no sé qué, que entrevistó gente que trabajaba ahí y le preguntaron, porque estaban en esa lógica sobrenatural, fantasma. Dice, ¿ustedes le tienen miedo a los fantasmas? No, fantasmas hay, yo sé que hay fantasmas, pero yo tengo miedo a los chorros. El fantasma, sabemos que hay, pasan ahí. El tema es
no. No, igual el cementerio acá es como una cosa súper solemne. No, no lograrías que la gente fuera al cementerio a chupar y a
fiestar. No, pero podría ser una fiesta
una
familiar.
Fiesta, eso sí, en casa.
No, porque en México el Estado ayuda. Tenés feriado el otro día, ¿no?
No, y además, de hecho, en México, lo de los cementerios sigue muy a full en el interior, en los pueblos más tradicionalistas, pero en la capital muchas veces es un pretexto para, así como la noche de la nostalgia se arman fiestas para ir a festejar por ese motivo, en la capital se arman fiestas mucho más que al cementerio.
Claro.
Acá igual se ha cortado esa solemnidad con algunas movidas de teatro en cementerios y cosas. Claro, pero no creo que se haya cortado como ese tabú de comer en el cementerio.
Uno hacía el gran chiste negro que era, hay que llevar pan porque fiambre sobra, ¿no?
Muy bueno.
Mirá.
Sí, está bueno. En realidad el chiste es bueno, ¿sabes?
Sí, es bueno. En un humorista se hubiera quedado bárbaro.
¿Y por qué Lauf no hace una movida jactándose algo que lo destacó? Fue Christian Martin, el gordo gringo, vikingo yankee, que está en Inglaterra, argentino él. Que Uruguay tiene una cosa que es maravillosa, que es el único país del mundo donde tiene el panteón de los olímpicos. Los campeones del mundo están todos enterrados juntos.
Es verdad.
¿Están todos ahí?
Casi todos, tal vez. No sé si todos, pero sí una gran mayoría.
Pues sí, se podría hacer una movida marketinera en torno a eso.
2 de noviembre habla Tilo Garrido y se come.
Qué bueno que ya institucionalice que tiene que ser a Tilo Garrido el que
invita.
¿Por qué no Julio Toyo también?
Se come chorizo al pan, ¿no?
Sí, pero con el cerrillo de en la concesión del estadio.
Pelizar.
Todo hecho tipo, como si fuera CAFO organizado.
O sea, la plancha. No, un parrillero, no, la plancha. No,
Menú estadio.
Eso ha mejorado mucho en el estadio. En una época ibas a comer un chorizo al estadio y era de la apertura del 94. Eso ha cambiado, se ha gourmetizado
un poco. Hace años que no voy al estadio. Pero era muy buena gente la que hacía el chorizo, no me acuerdo ahora, debe decir lo mismo.
No, era unos
de aquella gente que vos conocías no queda nadie.
Nadie, ¿no?
Nadie.
El hijo de estar grande ya.
No, y además cambió mucho el perfil.
¿Sí?
No era aquel, porque el que vos conociste era uno de Mameluco con la marca de un refresco.
Ah, Coca-Cola era, claro.
Que él mismo llevaba un carrito con el pancho, las aguas del pancho.
La mujer y el hijo era.
Exacto, ahora cambió bastante todo el tema de las concesiones.
En el cementerio
como mucho más pro.
Ah, mirá.
Es fuerte. En el cementerio del norte hay pastosos que duermen en los tubulares.
Está muy áspero el cementerio norte.
Está salvaje.
Muy áspero.
Me gusta que no le uses el...
Yo porque me quedo con el destino de los ómnibus, que es cementerio norte.
Claro. El cementerio de Central hace necrotour de noche.
Ah, está linda.
Acá muere casi Gonzalo.
Para el Central sacan Palermo.
Sí. Claro, estupendo.
Yo me acuerdo que cuando en el Liceo 30, que yo fui en primero nada más, cuando nos llevamos la rata íbamos al cementerio de Buceo, a boludear. Mm. Era como parte del chiste.
Pero de día.
Sí, sí, nada, de noche ni en pedo.
No, el cementerio tiene magia, tiene mística.
Al cementerio de Recoleta todos fuimos alguna vez.
No, Recoleta no. Sí.
No, mirá.
Argentina he curtido mucho en el norte argentino, porque son como, no hay como una separación entre los pueblos y el cementerio. Vos vas caminando por, no sé, Purmamarca, este es un pueblito al lado de Tilcara, y en un punto caminas dos cuadras más y estás dentro del cementerio, o sea, estás entre las tumbas. Que en realidad está muy bien, porque es como que te eliminás el muro y eliminás como esa separación.
Claro, entre los muertos y los vivos.
Es como algo muy orgánico, estás ahí.
Es que yo creo que la separación está para que nadie empiece a violar las tumbas, ¿no?
A profanarlas.
Claro.
Sí.
Bueno, en Europa se usan de parque.
Acá hay dos cementerios que están ubicados en las zonas más caras del Uruguay, ¿no?
Sí.
El cementerio del Buceo. Sí.
El Buceo manzanas. Y el de los ingleses, porque son dos cementerios ahí.
¿Y el de acá abajo?
El Central.
El central. Claro. Frente a la Rambla está.
Sí, sí.
Bueno, eso habla del desprecio que antes se le daba
a esta zona.
A la costa.
Claro. No, y también pasa en muchas ciudades que la ciudad se comió a los cementerios.
Estás diciendo lo mismo, claro, que la ciudad avanzó para el lugar que...
Pero igual, más allá de la costa, el Buceo era un balneario.
Por eso. Pero
no era la ciudad.
Hoy día...
La ciudad se lo comió.
Exacto. No sé,
bueno, 6-7 manzanas. Algo que le va a gustar mucho a Pablo, lo va a disfrutar mucho en el cuento, es otro de los cementerios que conozco, es las dos cosas le van a gustar. Que haya ido a Europa una sola vez en mi vida, gracias a ser un gran estudiante, ¿verdad, Pablo?
Ah, las becas.
A una beca, sí. Y que haya aprovechado para conocer París y ir al cementerio de Montparnasse a dejarle una ofrenda a Jim Morrison.
Claro, claro.
Pablo,
yo con mis 20 y pocos años.
Háblame de lugares comunes.
No, y Jim Morrison.
Yo tenía.
Que mi hermano hizo lo mismo a los 15 años y a los 17 ya se había arrepentido.
No, no. Yo lo hice como a los 20 y no me arrepiento para nada. Para nada.
No, no está bien.
Ah, pues es un paseo clásico de París.
Eso es un clásico.
Sí, es al noreste, ¿no?
¿Qué ofrenda dejaste? Porque se deja mucha ofrenda alcohólica,
ya
¿no?
Ya no me acuerdo, ¿no?
Se deja mucho whisky.
No tenía un sope.
Me imagino. ¿Te llevaste alguna ofrenda?
No, tampoco. Si rastrellé ahí, sí, no lo llevaba.
Se deja mucho Jack Daniel,
era muy cerca de la Bastilla. Salía una calle de ahí, la Bastilla.
Diagonal,
que moría ahí, que no me acuerdo si era Rue de Châtelet o algo por el estilo.
Sí, en el de la Recoleta supimos, porque cuando fuimos a hacer segunda pelota aquella vez histórica, que fue Macaya, Víctor Hugo, la Rocea Mariano, y eso, nos alojábamos en el hotel que estaba frente por frente.
¿Cómo recordás lo peor de la jornada?
Frente por frente al cementerio, que era el hotel Letoile.
¿Divino?
Jorge le decía Letoile. Le decía, Letoile
lo que no, dato que nunca deja pasar, Pablo, es impresionante.
Nunca volví a ese hotel. Estaba perfecto.
Cerró Jorge, en la pandemia marchó.
En una zona muy cheta.
Pero además estaba fuerte.
Corazón de la Recoleta.
Porque nosotros también supimos quedarnos en un hotel, Jorge, frente a un cementerio, pero no con tanto
pedigrí. ¿Buenos Aires también?
Frente al cementerio de La Chacarita.
No, divino. Claro. Ahí, ese fue el día que el gato fue a tocar los pies de Gardel.
Exacto.
Impresionante.
Exacto.
Pero ¿sabes qué? Me acuerdo aquel día cuando dijeron ustedes, vamos al cementerio, yo dije, vos, pero ¿cómo? ¿Estamos en Buenos Aires? ¿Cómo vamos a ir? Y realmente fue un buen paseo la ida al cementerio.
Bueno. Y además el ir se evita ahí, ¿no? ¿Eh? Y tiene más gente, se evita.
Sí, claro, la tumba de Evita es como...
Pues acá dice
Borges, también, hay un montón.
Claro, sí, vos dejate jugar con Morrison. Ahí está Baudelaire, Sartre,
Balzac, Cortázar. Sí, bueno, pero yo a los 19 años quería ver a Morrison.
Es impresionante. Bueno, hay varios mensajes. Cierro este bloque con dos, que son estupendos. Uh-huh. Uno es un oyente tatuador que se ofrece con todo amor regalarte tu primer tatuaje en este viaje de Segunda Juventud.
¿Viste las cosas que... vos lo disfrutarías?
Te lo regalo posta, Bruno. Se
llama. Me gustaría que la audiencia elija el tatuaje. Puede ser escudo de San Paulí, puede ser una alpaca, puede ser un Che Guevara. ¿Qué tenemos?
Hasta ahora ninguno de lo que dijiste
me tatuaría. Sí.
Los Mets.
Lo que pasa es que el chiste hacen ustedes, no me lo
están. Sabés que a los 50 suelto todo, ¿eh? No es que estuviera muy agarrado de cosas, pero...
¿Sabés qué?
Suelto.
Me podría hacer
suelto
un tatuaje...
Suelto culpa, suelto todo.
Pero ya la saltaste la culpa, Jorge.
No, pero me queda algo todavía.
Ah, ¿te queda?
No, no, el 50.
Pasame el teléfono al oyente, me interesó, pero obviamente bueno. No las pavadas que dijo el otro, Maxi, sino...
Desde la pulpería de Beto confirmamos que el mejor podcastero del país y la región, como todo eres surgido del barrio, no cambia sus sanas costumbres y continúa sus visitas semanales a la pulpería, solo eclipsadas si Progreso juega a la misma hora, pero zigzaguea sus visitas entre viernes y sábados al mediodía.
Qué es bien, el Maxi. Único horario de la pulpería de Beto.
Confirmamos que no se le llenó ninguna parte de su cuerpo con papelitos, gracias al éxito.
Hay que ir a la pulpería, buena narca.
Hermosa, tremenda Nécar, muy bien pulpón, sobre todo, firma de Walde, que está...
¿Tenés una firma ahí?
No, te la firma.
Ah.
Tiene una estrella Walderín.
Una estrella de Walde,
Ante todo, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Lo que más se decía, porque yo soy loco por ir a los comercios bar. Yo voy a la pescadería de la Franja, como loco.
Es fanático ahí.
Sí, y ahora empecé a la pulpería de Beto. Ahí, a comer un asadito, y fui como dos veces ya. Y,
¿dónde es bien?
En el barrio más.
Gualberto Méndez y Penco.
Está, dame una
mirá, pas por Bulgartiga, General Flores, líder.
Ah, bien.
Seguí para ahí un par de cuadras.
¿Para ahí para dónde? Para
los accesos. Para el lado de los accesos.
Ah, bien.
Vos venís de General Flores y Bulgartiga. Por Boulevard.
Bien.
Y pasás ahí y doblás la de.
En la esquina de Penco, que es la que tiene semáforo a esa altura de Boulevard, te metes en la esquina de un bar que no tiene cartel, que es el bar de Beto, y al lado de la parrilla que no tiene cartel.
Es un garaje.
Pero yendo como para el cerro a la derecha.
Sí,
para
el cerrito, ahí va.
Sí. Ahí va. Ahí, preciosa.
Plata ¿tiene? Viva. Tenés que ir con plata viva. Que,
con la vivita. Con la vivita. Y después una cosa que. Vos te sentás bien. Y la silla plástico, cosa preciosa. Y ya, Beto, sin decirte nada, te baja unos manises. El otro día me tocó mayonesa con atún, galletita y tostadita.
Y aceituna. Bueno, aparte es random, porque a veces, y mi hija a veces sufre, porque a veces no viene maní, pero viene aceituna. A veces tiene la galletita al agua con longaniza o quesito de... que después se usa para el provolone, pero claro, capaz que no te toca maní un día te toca aceituna, no sabes qué te toca.
Pero buena carne.
Buena carne, la carne, pulpón divino.
Y ambiente familiar.
Ambiente familiar, un jugador de primera división, bueno, en este caso de la B, a cargo de la parrilla.
Claro.
Que en este momento está en rentista, Rodrigo.
Viví muchos años frente a un cementerio, jamás le tuve miedo a las tumbas, desde la azotea se veían los panteones, de noche chistan las lechuzas, pero uno se acostumbra. El susto me lo dio un día que vi caer una bolsa del muro, levanto la mirada y era un chorro que se llevaba bronce. Moraleja, hay que darle miedo a los vivos.
Es lo que dice todo empleado del cementerio, el miedo a los vivos.
Los vivos son más peligrosos que los muertos, seguro.
Sí.
Y hay varios mensajes. No sé qué tiene Walde para el próximo bloque, pero podría ser el gancho para lo que viene. Es en les duele Peñarol.
Es obvio que les duele Peñarol. Al periodo Maya este, o sea, claro, ya está.
¿Por qué nos duele Peñarol? ¿Qué pasó?
Ayer el gigante aplastó aplastó al posible futuro.
Muy bien, Peñarol. Peñarol. Lo vi de reojo, yo estaba haciendo programa.
Tenían 5 suplentes, ¿qué le va a hacer? Pero Peñarol tenía 10.
Me gusta que seas tan contundente en el juicio a pesar de haberlo visto.
Muy bien, Peñarol. El objeto del partido, ¿por qué? Ya lo expliqué el otro día. Hay una pantalla gigante que se usa de escenografía que pone en el partido.
Mientras vos estás al aire.
Claro, y está bien.
Al invitado Chocho, ¿no?
No, está el partido de fondo, Juanpe, que ganó por la semifinal.
Sí, y Noelia lo mira, pobre.
Tiene que siempre lo positivo, ¿verdad?
No, y... ¿Querés decir una cosa? No estuvo tan lejos.
No, estuvo ahí. Lo cocinaron.
Ahora, ¿cómo se cagan los brasileños?
¿Cómo que no estuvo tan lejos?
A 3 goles nomás. Queda para atrás,
¿no? No voy para atrás, pero...
3 goles.
Te voy a decir una cosa. Si la pelota esa que pega en el palo y después el rebote entra, Peñarol clasificaba.
Qué buena esas afirmaciones.
Con
contundencia. No, igual yo creo que si esa pelota entraba, se ponía fea para pa Botafogo.
Ah, bueno,
pero
viste.
Pero de ahí clasificaba, hay como 6 capítulos.
2-0 a los 35 minutos era.
Se ponía picante, pero no era...
¿Cómo esos jugadores que juegan tan bien el fútbol pueden... asustarse tanto?
No se asustan.
Los brasileños siempre se cagan.
Se cagan, vos.
No, para mí no. Pero bueno.
¿Cómo se...?
Sí. Se cagan. No, yo dije que no daban la talla, no que se cagaban.
¿Viste? Eso quise decir. Yo entendí eso.
No, no es lo mismo, porque hay otras cuestiones que no tienen que ver con... El susto es otra cosa. El susto es el cementerio.
No, el susto es cagarse, decir vos... Ay, me va a salir todo mal. Ay, ahora, y si nos hacen un gol, vamos a perder y pasarse al compañero errado el pase. Eso es susto.
No tenía que ir
claro,
en el
mí,
fútbol.
Para mí tiene más que ver con no saber manejarla, no poder manejar la presión o el pánico escénico. Más que vale, eso. No, eso es otra cosa.
Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo.
Bueno, ayer estábamos en el Cisa Maroña escuchando 3-0 y dijo uno: mirá, Gonzalo dijo que se cagaron.
Yo no dije.
Sí, dijo uno:
no es la primera vez que la gente escucha lo que quiere escuchar, ¿verdad?
Un programa repleto de anécdotas de otros.